maratón más antiguo entre todas las que se realizan actualmente cada año. ¿Sabes qué es necesario hacer para poder participar en esta? ¿Sabes quiénes son algunos de los Cuban runners que participarán en la edición de este año? Si no pudiste responder alguna de estas preguntas, entonces no te puedes perder el episodio de Cuban Runner Podcast de esta tarde, titulado De Manicaragua a Boston. Ante todo, buenas tardes, o buenos días, buenas noches para quienes nos estén escuchando en otro momento. Como ya pudieron ver en el anuncio del podcast de esta tarde, tendremos como invitada a una invitada especial, Giselle, una maratonista cubana que vive en Canadá y que ya ha participado en un par de ocasiones en la Maratón de las Maratones. Para mí es un placer realmente tener a Giselle por acá. Buenas tardes, Giselle.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contento de que hayas aceptado la invitación. Realmente me hacía mucha ilusión. Y vaya, que nos conocemos desde 2018, cuando por las suertes del destino nos cruzamos gracias a Cuban Runners. Y realmente hasta hoy no habíamos tenido la oportunidad de hablar, ¿no? Personalmente, sí habíamos chateado muchísimo.
Sí, señor. Sí, señor. El privilegio es mío.
Entonces, Giselle, bueno, está todo bien, ¿no? Contigo,
¿cómo? Sí, todo bien. Ya. Todo bien, bueno, pues, tranquila, preparándome para Boston este año. Oh.
Perfecto. Bueno, antes de llegar al Boston de este año, me gustaría quizás comenzar un poco hablando de tu historia en el running. En el título ya se ve, el título de Manicaragua a Boston, ¿no? Tú eres de Manicaragua. ¿Eres originaria de ahí mismo, de Manicaragua, o fue el lugar donde fuiste a vivir en algún momento de la vida?
No, nacida y criada en Manicaragua.
Muy bien. Tú sabes que yo, Manicaragua, yo pasé, yo fui al nicho en tres oportunidades. Y las tres veces que fui, siempre fui por el camino de... Yo cogía un camión ahí en la carretera, en La Habana, nos quedábamos en el puente de Manicaragua y entonces ahí esperábamos alguna botella, algún camión, algún tractor, lo que fuera, y atravesábamos todo Manicaragua, muchas veces a pie porque nos dejaban en un punto, ¿no? Y de ahí entonces seguíamos. Entonces, Manicaragua es un lugar que yo conozco y que siempre me llamó la atención, ¿no? Me gustaba.
Sí, bueno, ya te digo, para pasar a través y seguir para el nicho, muy interesante, pero para vivir, pues, tú sabes, un pueblito pequeño, no hay una muy gran cosa que hacer, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ahí nací y ahí crecí.
¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces, cuéntanos un poco cómo comenzó tu historia en el running. Tú ya corrías cuando vivías ahí en Manicaragua. Bueno, antes que nada, ¿no? Aclarar que ahora mismo, ¿dónde es que tú estás viviendo?
Bueno, ahora mismo vivo en Montreal. Hace 11, 12 años que vivo aquí en Montreal. Cuando viví en Manicaragua, no hice deporte alguno, ni corría ni nada. Mis abuelos, a mí me criaron mis abuelos. Y nunca estuvieron interesados en que hiciera deporte, ni mucho menos. Me acuerdo una vez, creo, en primaria o en secundaria, vinieron a hacer como a buscar muchachos para equipo, para la IDE, que si me habían hecho pruebas para voleibol, para kayak, pero cada vez que tenía algo así, mi abuela era, no inventes deporte, no inventes, eso es estudiar. Y bueno, no, nunca hice deporte. Después, en la secundaria, menos que menos, ni en el pre, jamás. Siempre un ratón de biblioteca, estudiar. No quedaba otra. Después, la universidad, tampoco. Nunca fui deportiva en mi vida anterior. En la universidad sí veía a la gente que participaba en la Universidad de las Villas, en los criollos, que hacían esto, lo otro. Pero no creo, quizás porque no estaba en ese ambiente, pero no pienso que fuera que el deporte estaba tan arraigado en la mayoría, ni tampoco me tocó. Me dijo, bueno, ¿qué se va a hacer? Ya después llegué aquí a Montreal.
¿Qué fue lo que estudiaste allá en la universidad?
En la Universidad de las Villas estudié letras, filología. Qué años maravillosos. ¿Para qué? Entonces, nada,
aquí
llegué
grupo,
aquí
en Montreal. En el grupo ¿sí? tenemos también a par de filólogos. Está Randy, ¿no? De Trinidad. También está Arlene,
señor.
Que vive en La Habana, que también estudió filología en La Habana.
Qué bueno, sí. Randy, como no me voy a acordar, muchacho. Randy era un año más joven que yo, creo, del grupo de Adalberto y toda esa gente. ¿Cómo no? ¿Cómo no me voy a acordar?
Pues, entonces tú tienes 21 años, porque Randy en el grupo ha declarado que tiene 20 años, y es lo que dice el Garmin. Él le dice,
exacto.
No, tú estás en el grupo tal y tú tienes la edad de 20 años. Así que
coincido,
tú tienes 21.
Coincido.
Dale, ay, no te Dios. Interrumpo. Entonces, cuéntanos ahí cómo fue que finalmente no llegó ahí.
Sí, yo llegué de Cuba casada aquí en el 2000, en el invierno del 2009. Y bueno, viví un divorcio, del cual no voy a abundar porque no es el objeto del podcast.
Claro,
pero bueno,
claro, ¿no? Aquí es para hablar de Ron,
sí,
y otras
son cosas que pasan. Y nada, viví el divorcio y, muchacho, no podía dormir por las noches. Me decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con estos ojos abiertos toda la noche? Algo tengo que hacer para cansarme y poder dormir. Y bueno, pues salí a caminar en Montreal de noche, pero qué va, al caminar no me cansaba suficiente para poder dormir. Me dije, qué va, voy a empezar a correr un poco. Y bueno, corría, caminaba, corrí, caminaba, y como que el estrés me pasaba y llegaba a la casa y bueno, estaba rota. Pues me dormía y me dije, esta va a ser la pastillita mía del sueño. Pero después, en la zona donde corría cerca de un parque, había un gimnasio. Y me dije, me voy a anotar al gimnasio. Aquí hay mucho, tanto la cultura de hacer deporte. No es como en Cuba, quizás alguna gente que ha tenido más acceso. A todo el mundo le gusta hacer algo. Bueno, me voy a anotar en el gimnasio. Me anoto en el gimnasio y cogía cursos de spinning. Y había como un grupo que iba a correr a veces en las tardes. Y el entrenador del grupo de spinning me dice, muchacha, yo te veo aquí a menudo y con esas piernas largas que tú tienes, a mí me da la impresión que tú serías buena para corredor de fondo. Y digo yo, no, estás loco, que voy a ser yo corredor de fondo. Me dijo, hija, sí, vente, que te voy a entrenar. Vamos a entrenarte para una media maratón. Y digo yo, ay, por Dios.
Wow, ya es el inicio.
Why not? Muchacho, why not? Y bueno, me anoté al media maratón y lo corrí y me dijo, qué horror, por Dios, tantos errores en esa etapa. Me acuerdo que lo fui a correr y con aquella cantidad de ropa, con zapatos de caminar, me dio por correrlo en ayunas. No sé de dónde saqué aquello de correr un medio maratón en ayunas, pero bueno, ahí lo hice, ay, señor. Bueno, resumen que al final me dijo, bueno, ya te digo que tú tienes potencial, y yo que no tengo potencial, que no, muchacho. ¿Puedes mejorar tu marca? Vamos a meterte en la media maratón de Montreal. Yo vi el evento así tan cool de media maratón de Montreal. Le está bien. Y así, bueno, pues me puse en la media maratón de Montreal, hice una mejor marca.
Espera un momentico. ¿Y recuerdas cuál fue el primer tiempo ese que hiciste en la media maratón, que el profesor te dijo
sí.
que tenías cualidad?
Corrí 1:52. Que lo hallo, por cierto, lentísimo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Después me dijo, vamos a correr, tú puedes hacer 1:47. Hice 1:45. Y ya en aquella época ya había empezado a leer de Boston y qué sé yo. Y le dije, ay, yo quisiera quizás correr un maratón completo y clasificarme para Boston. Y me dijo, bueno, ya eso no es lo mismo. Quizás no este año, el año que viene. Pero ¿sabes qué? Que me dije, tú dices que no, tú vas a ver, yo me voy a clasificar yo solita. Y ahí le dije, bueno, tú sabes que no voy a querer, tú sigue tu camino, yo voy a seguir el mío, porque en ese tiempo ella era mi entrenador, yo me voy a clasificar sola para Boston. Y ahí empecé a entrenarme sola con libros que tú sabes, el ratón de biblioteca se compró. Ajá. Y me clasifiqué yo sola para Boston.
¿Quiénes son tus autores preferidos así en el running?
Bueno, tú sabes, te he hablado siempre por el chat de Matt Fitzgerald. Matt Fitzgerald es mi gurú del running. Pero si no, me gustan los libros de Bill Rogers y así. Ah, este señor que se llama Alex Hutchinson, es un escritor de running canadiense me encanta porque habla no solo del aspecto fisiológico, sino del aspecto mental, de las distancias de fondo, y es súper interesante.
¿Has leído algo de Daniels o Hal Higdon?
Sí,
en el grupo de nosotros hay varios seguidores de estos autores.
Sí, Hal Higdon, no me gusta mucho su filosofía, como que no toma muchos riesgos, pero leí el libro Lord of Running de Tim Noakes, que últimamente como que a mi entender ha hecho todo un viraje a lo que es el Keto Diet, que no entiendo, pero bueno, su viejo libro de Lord of Running es muy interesante. Sí tengo los libros de Daniels. ¿Quién más? Por aquí, David Epstein. Hay un libro que se llama The Sports Gene. Es súper interesante.
Ya, no te preocupes.
Este señor, Greg McMillan. Los libros de Greg McMillan y la aplicación de McMillan. Si instalas en tu teléfono la aplicación de McMillan, tú sabes, puedes correr una prueba y te da más o menos el equivalente en otra distancia. Sí. Muy interesante.
Sí. Ahora me entró la duda, yo no recuerdo si los planes de Garmin que vienen así por defecto, ahora no me acuerdo si es McMillan, si son basados en entrenamientos de Garmin. Después tendría que buscar. Entonces, antes de seguir hablando de Boston, bueno, para los que conocen poco de esta carrera, me gustaría decir que, bueno, el Maratón de Boston realmente es una maratón que se celebra anualmente desde el año 1897. No se había interrumpido en ningún momento, incluso ni en época de guerra mundial. Solo se interrumpió recientemente por causa de la COVID, ¿no? Y tuvo que realizarse de manera virtual, pero realmente es el maratón más antiguo en activo de estos que se realizan anualmente. Se realiza en la ciudad de Boston, ¿no?, que es el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, y es además uno de los 6 grandes maratones del mundo, lo que se considera el World Marathon Majors, que es una competencia internacional, ¿no?, que surgió en el año 2006 y que además forman parte de ella otras grandes maratones como la de Nueva York, Chicago, Berlín, Londres y Tokio. Y otro dato importante es que la Maratón de Boston, a diferencia de las otras que tradicionalmente se realizan un domingo, la Maratón de Boston se realiza el tercer lunes de abril, que es el día del Patriota, ¿no?, que es un día feriado en los Estados Unidos. Y bueno, este año se va a realizar el 18 de abril, ¿no? O sea, sería el próximo lunes. Y es por eso, bueno, que quisimos traer este tema acá. Entonces, continuando con algunas de las preguntas. Bueno, ya nos dijiste que tú sola, leyendo ahí esa literatura, pudiste conseguir tu primera clasificación para vos. Eso es otro dato importante, ¿no? Que a diferencia de otras maratones en las que las personas, bueno, se inscriben y se hace un sorteo, ¿no?, porque es tanta la demanda de personas que quieren participar y la capacidad, por supuesto, es limitada. Boston es diferente, ¿no? Y para Boston hay que conseguir una marca mínima para poder participar, entre otras cosas también porque por la propia manera de esta maratón, por las calles por las que corre, no admiten, ¿no?, un número demasiado grande comparado, por ejemplo, con maratones como la de Nueva York, pero de todos modos sigue siendo una gran maratón con decenas de miles de corredores. ¿Cómo fue entonces aquella primera clasificación tuya? ¿Tú te preparaste y lo conseguiste? ¿En cuál maratón fue que lo conseguiste?
Bueno, yo primero me participé en el maratón de Ottawa y sabía que mi tiempo de clasificación eran 3 horas y 35 minutos.
Y ¿eso fue en qué año, Giselle?
Yo corrí maratón de Ottawa en el 2015.
Y por cierto, discúlpame porque creo que no recuerdo si lo mencionaste. ¿Cuándo fue que tú comenzaste a correr, dijiste, en el 2009?
No, yo llegué aquí en el 2009 y comencé a correr en el 2012.
2012.
Sí, comencé a correr en el 2012, con correr, caminar. La media maratón, la primera, fue en el 2014, y en el 2015 entonces hice el maratón de Ottawa, que fue en mayo, y sabía que mi clasificación para Boston necesitaba 3 horas y 35, pero realmente el estándar era 3 horas y 35, pero con 3 horas y 35 no entras en la clasificación, porque ese es otro problema de Boston. Muchos corredores se anotan, entonces ellos van a decir, digamos, tenemos 10.000 plazas para esta categoría de clasificación, para esta categoría de tiempo. Los 10.000 primeros van a pasar. Igual si corriste 3 horas y 35, no te van a tomar porque van a coger solamente a los primeros de la clasificación. O sea que normalmente necesitas correr alrededor de 3, quizás a veces hasta más rápido, para poder clasificar, no clasificar, sino para que seas escogido. Este año fue diferente, por ejemplo. El que envió un tiempo de clasificación logró ser escogido para el maratón en este año, porque no aceptaban, por ejemplo, corredores que no estuvieran vacunados, corredores de determinados países. Pero bueno, eso es este año. En el 2016, que yo quería participar, sabía que necesitaba más rápido que 3 horas y 35. Después, entonces en Ottawa corrí 3 horas y 34. Y me dije, la fecha de inscripción es en octubre. Si quizás lograra correr un poco más rápido, voy a tener más oportunidades de que me acepten, porque con 3 horas y 34... Sí, yo me dije 3 horas y 34, estoy segura que no me cogen. Bueno, pues entonces hice el maratón de Montreal en el 2016 y corrí entonces 3 horas y 30 con algunos segundos y terminé tercera mujer de mi categoría de edad. Que wow. Mi categoría de edad, 30, 34 años. Estaba tan contenta porque encima de haber terminado tercera mujer en la categoría de 30 a 35 terminé, pienso que fue oncena mujer de la carrera, del maratón, y encima me clasifiqué para Boston con más tiempo. ¡Ah! ¡Qué contenta estaba!
Me imagino. Y además, y ahí en ese maratón recibiste además algún trofeo, una medalla extra por esa.
Sí, me dieron un trofeo. Tengo mis fotos por ahí con mi trofeo y mi perro. ¡Ay, Dios!
Bueno, pues tienes que enviarla y la ponemos acá también en el grupo. La compartimos también en las historias en Instagram, después cuando pongamos lo del podcast.
Sí, señor.
Qué bien, Gisel. Y entonces, eso fue el año 16, me dices. Uh-huh. Entonces, ya con eso participaste en el año 2017.
Perdón, porque entonces estoy equivocada, ¿no? Porque espérate un momento. El maratón de Montreal fue el 25 de septiembre del 2016. Perdón. El maratón de Boston de 2016. Tuve que haberlo entonces corrido en la primavera con la clasificación de Ottawa. ¡Ah! ¡Perdón! Porque ahora me acuerdo. Sí, espérate un momento. Perdón, hubo un error en mi historia. En el 2015 corrí Ottawa en la primavera y corrí Montreal, que fue 3 horas y 30. Mi premio de la tercera, de tercer lugar del maratón de Montreal, que fue en 2016, fue con mi tiempo de 3 horas y 21 minutos. Perdón.
Ya en esa época entonces ya habías corrido en Boston
en la primavera. Sí, exactamente. Perdón. Es que mi historia está como descosida. Como que no se entiende.
Lo que pasa es que son muchas maratones. Yo, por ejemplo, yo nada más que he corrido una oficial y después otra así de manera virtual, ¿no? Que esa casi que no vale. Vale porque corrí la distancia, pero no vale mucho. Yo sí no me pierdo.
Sí,
yo sé que
sí,
corrí en el 19 y en el 20, pero tú tienes muchas, ¿qué va? Ah.
Wow,
Entonces
todo
dice,
vale.
de esa primera experiencia, ¿cómo fue llegar ahí a Boston? ¿Qué sentiste? ¿Hay algo que quieras
Esa
así contarnos de ese día?
primera experiencia de Boston fue buena y fue terrible al mismo tiempo, porque llegué allí y el ambiente de Boston es tan magnífico, es tan especial, yo llegué allí, entonces esto, tanto el pueblo, la gente que vive en Boston, vive la experiencia del maratón como algo especial, y llegas a la expo y hay tantas atracciones y es tan bonito y te hacen sentir como si tú fueras un corredor profesional. Y yo llegué allí y me decía, Dios mío, la Guajira de Manicaragua, que nunca hizo deporte, que se clasifica con casi que con su primer maratón para Boston. Yo me decía, Dios mío, yo no pertenezco aquí. Y te juro así como que estaba medio que medio ausente, en el sentido de que es como si estuviera viendo la vida de otra persona en una película. Yo me decía, qué va, yo no pertenezco aquí. Dios mío, si yo en Cuba pesaba como 200 libras y mira esto aquí corriendo el maratón de Boston. ¡Oh! Bueno, ¿para qué? Pero al final nada, lo corrí, fue bien decepcionante porque yo pensé que iba a ser una carrera, que todo iba a ir bien y me preparé, yo pensaba que iba a correr una mejor marca y al final hacía tremendo calor, señor. Y había tremendo calor, el circuito de Boston es bien difícil porque hay lomas y lomas y lomas y lomas y más lomas. Y cuando piensas que las lomas se acabaron, pues una última loma. Tenía dolor en las rodillas. Bueno, ¿para
Según
qué?
tengo entendido, en Boston uno comienza así con una gran bajada, ¿no? Y después entonces tiene varias
Sí,
colinas ahí a subir, ¿no?
sí. Los primeros kilómetros son en bajada, que es terrible porque te acaba con los
Sí,
quads, los cuádriceps.
exactamente.
Y después, cuando tú miras la bajada de la carrera en totalidad, sí, desciende el terreno en general. Pero cuando estás allí, no desciende, no baja. Sube y baja, y sube y baja, y sube y baja. Realmente es bien duro, es bien duro. No hay mucho espacio en la carrera en la que tú puedes decir, ok, ahora es llano, ahora voy a mantener un ritmo constante. De hecho, mismo mi entrenadora de ellos, no vale nada, o de nada, es por gusto que se pongan a estresarse y mirar cada tiempo que hacen por cada kilómetro. Idealmente, miren la media de 2, 3
Claro.
kilómetros, porque kilómetro a kilómetro es imposible.
Exacto. Y donde tú entrenabas, donde tú entrenabas para esa primera presencia en Boston, ¿era en terreno generalmente plano o también tenías lugares
Sí.
con lomas?
No, chico, aquí donde yo vivo es generalmente llano y hay alguna que otra loma, pero ese es el problema. Yo pensé, como ya había leído y oído, siempre se habla de la Herbert Hill, de Newton Hills, como las lomas, algunas que otras, pero nadie me había dicho que eso era loma todo el camino. Y entonces imagínate tú, yo me había preparado para alguna que otra loma, corriendo en una loma que hay aquí en mi zona, pero que va, no, para sub y baja, así, nadie me había hablado. Y entonces tenía tanto pensado los geles, que me los pongo aquí, que me los pongo allá, que si aquello, que si lo otro, y se me caen los geles, y me dije, bueno, no puedo virar para atrás a recogerlo porque es que hay tanta gente, son 30 mil corredores. Bueno, pues se me perdieron los geles, yo, bueno, corrí con mi teléfono encima, se me caen los geles y le paso un texto a mi esposo diciéndole, oh, esto no va bien, ya tú sabes, va a ser largo. Ay. Pero bueno, son
Imagino el
experiencias y uno
sufrimiento.
aprende.
Ya. ¿Y cómo fue la segunda oportunidad en la que fuiste? Las condiciones del clima estaban igual, mucho calor. Aunque, bueno, a ver, aquí hay
Sí.
que aclarar que yo no sé qué temperatura habrá habido, ¿no? Pero quizás para ti es calor porque vives en Montreal.
Oh,
Pero
no.
quizás para quien vive
No.
en Cuba es frío.
No, 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 yo vivo aquí, pero el calor, me encanta todavía el calor. Cuando vivía en Cuba lo odiaba, pero ahora cuando hay calorcito porque quiero decirte que aquí en Montreal las cuatro estaciones están bien marcadas y cuando hay calor de 40 grados como lo hay en Cuba. No constante como es en Cuba todo el tiempo, pero hay sus días que eso es calor, que hay 40, que hay 42, y yo me digo, ¿tú sabes qué? Déjame aprovechar, porque esto es pasajero, y me pongo cualquier cantidad de crema solar, y al mediodía me voy a los 40 grados, y la gente me mira en la calle pensando que estoy loca. Como esta señora corriendo al mediodía hoy, Dios mío, llévela para el hospital psiquiátrico. Ay, Dios, pero bueno.
¿Y entonces cómo fue esa segunda edición?
En Boston en 2017 tampoco lo viví como tenía que haberlo vivido, y es por eso que quiero volver este año, para vivirlo como se debe. En el 2016, de hecho, en el 2016, cuando yo terminé tercera mujer en el maratón de Montreal, me encuentro con otro señor que fue mi entrenador bastante tiempo. Me dice, chica, tú tienes potencial. Y yo, que no, ¿qué potencial es ese? Déjame entrenarte, yo voy a ser tu entrenador. Le digo, bueno, está bien, ¿por qué no? Pero una persona muy orientada hacia el objetivo. La importancia es correr rápido. No, cuando te vas a una competencia, te vas a la guerra. Y lo importante no es, tú no estás ahí a disfrutar, tú estás allí para hacer una marca. Sí. Y entonces yo me digo, de repente como que tú caes en esa mentalidad y se te olvida que no eres un profesional, que tú, claro, practicas deporte para tener placer.
De disfrutar ese momento.
Efectivamente. Bueno, pues ya me había dicho.
A mí me gusta cuando voy a cualquier competencia, ¿no? Salir y entregarme al máximo todo lo que pueda, pero siempre igual con la mentalidad de estar disfrutando. Y aprovecho los momentos, si veo a alguien que está animando, saludo, grito, ese tipo de cosas, ¿no? Tampoco es ponerme como un caballo que nada más que mira hacia el frente.
Exacto, pero esta persona tiene esa mentalidad de ir a darte a fondo sin solamente la performance, el buen desempeño, no el sentido del disfrutar del momento. Y ya él había comenzado a entrenarme, y entonces habíamos ganado una carrera por aquí, una carrera por allá. No sé por qué en ese tiempo él me había metido en la cabeza, Boston lo vas a terminar en 3 horas y 9 minutos. Y yo en ese momento, ya yo había hecho 3 horas y 21 minutos, me dije, bueno, 3 horas y 9 minutos, mi entrenador, why not? Yo soy capaz, ¿por qué no? ¿Qué va, muchacho? Fíjate que ahora día estaba mirando mi carrera en Boston en el 2017 y fui orientada a correr una mejor marca. Cuando el disparo sonó y fue mi hora de partir, ahí salí a la velocidad que él me había dicho y estaba mirando 4 minutos 30 por kilómetro. Ahí miro, y en el 27 kilómetro, kabum, como que ya todas mis fuerzas me abandonaron y me dijo, ¿tú sabes qué? Esta medalla a mí me la tienen que dar porque yo me entrené en el invierno a menos 30 grados para esta medalla y usted verá que a mí me la van a dar. Y ahí terminé la carrera como pude. Tenía dolor en la rodilla izquierda de nuevo porque las bajadas son duras en el cuerpo, ¿eh? Uno dice la loma, el subir es duro en la respiración, pero el bajar, ¡ay, qué duro lo hay, compadre! En resumen, llegué, lo completé, sí, el calor, pero bueno, al final, de lo más gracioso, porque una de las fotos al final, están los fotógrafos, y veo al fotógrafo y hay un señor al lado mío que tenía una alegría, y en las fotos el señor viene sonriendo de oreja a oreja, y yo fingiendo de oreja a oreja también, pero lo que tenía era una gana de llorar.
Claro, mucho sentimiento.
Ay, bueno, terrible. Pero bueno, al final lo terminé, hice 3 horas y 36, que no es tan malo, pero estaba decepcionada, bueno. ¿Ves? Iba con otras expectativas. Este año no. Este año voy a ir y voy a dar lo mejor de mí, pero no tengo expectativa porque sé que el circuito es duro. Porque en Boston siempre la temperatura es terrible, o va a llover y va a granizar y va a haber viento, o bien van a ser 30 grados con tremendo viento igual. Anyway, lo mejor que se pueda.
Tú ve ahí a disfrutar, eso es lo primero. Cuando uno realmente se quita de la cabeza esa presión de ir en busca de una marca, ahí es cuando mejor salen las cosas. Uno ni se lo espera. Uno de pronto mira el reloj y dice, ah, pero qué bien me estoy sintiendo, qué bien está saliendo todo. Esperemos que las condiciones del clima estén buenas para ese día. ¿Ya tú has mirado algo de las previsiones?
Muchacho, estoy mirando, yo miro todos los días. Ay, ¿qué dice? ¿Qué parece dice que va a llover? Al principio anunciaban un viento de espalda, porque es otra cosa, Boston es una línea recta. Se corre de un pueblo que se llama Hopkinton, y es directo 42 kilómetros en línea recta de Hopkinton hasta el centro de Boston. Y decía, hay veces que el viento viene de espalda, y uno, bueno, los corredores, bueno, por supuesto, aliviados. Y al principio anunciaban como 13 grados, un vientecillo de espalda, como el clima ideal, pero mientras más miro, muchacho, ahora ha cambiado. Parece que va a llover y que vamos a tener viento de frente. Pero tú sabes qué, haya lo que haya, no tengo remedio, ya yo, eso hay que correrlo, a como se pueda.
No, tú a ver, la lluvia, el cielo va a abrir, y el viento, si hay viento, tú buscas a un grandulón ahí, te le pegas detrás y ya.
Sí, señor. Si quiero correr con un amigo que hizo, ya le ha corrido 3 horas y 6 minutos, pero él dice que va a coger la suave en Boston, que si termina entre 3 horas y 15 y 3 horas y 30, hasta, ya te digo que para él está bien, porque él va a correr otro maratón en mayo y no se quiere matar en Boston. Yo le dije, perfecto, porque cuando yo hago que cuando uno corre con alguien, la percepción del esfuerzo es mucho menor, ¿eh? Ya veremos.
Regresas a Boston por tercera vez, por algún motivo. ¿Tiene Boston alguna magia, alguna mística ahí que te atrae? ¿O has pensado, por ejemplo, en completar alguna de las otras maratones de las Six Majors? ¿O es Boston la que realmente te gusta?
Todo el mundo quiere ir a Boston. Todo el mundo quiere ir a Boston porque realmente el ambiente, la vibe es tan única. Es única. Te sientes como si fueras un corredor profesional, como un corredor. Ese día tú eres como si fueras el Kipchoge de África, y todo. La gente es increíble, el ambiente es tan, pero tan especial. De hecho, en el 2016 lo corrí con audífonos y oía a la gente, óyeme, tenía el volumen de los audífonos hasta el fondo, todo lo más alto que podía, y yo oía a la gente gritando por encima del ruido de los audífonos, como la gente grita de fuerte. El último kilómetro, ya como que se me erizan los pelos siempre cuando voy terminando, porque es tan especial. Hay gente que se arrodilla, hay gente que corre con la bandera. Realmente el ambiente de Boston es único. Pero no quisiera hacerlo tampoco todos los años, porque igual también quiero correr mejores marcas, ¿ves? Y si quiero correr mejores marcas, no las voy a hacer allí con lo duro que es el circuito. Quizás he pensado correr el año que viene Chicago, New York, para probar, y últimamente Berlín, porque es fast and flat. Todo el mundo hace una mejor marca en Berlín. Ajá. Pero no va a ser el año que viene.
La mayoría de los récords que se han establecido siempre han sido ahí en Berlín. Uh-huh. Hay que ver ahora en Valencia, que quiere despuntar también como hacer una carrera muy rápida. Igual que en Sevilla. Sevilla también ha habido buenos resultados últimamente.
Tengo un amigo que corrió en Valencia el año pasado y wow, hizo tremenda marca. 2 horas y 19 minutos.
Hay que ir para allá.
Pobrecito.
¿Cómo? 2:19.
Sí, señor. Ay, Dios. ¿Cómo se puede correr a una velocidad así? Oh. Anyway.
No sé. A ver, dice, te quería preguntar también. Bueno, ¿cómo es entrenar en esa época del año en que tú entrenas, el invierno canadiense, el frío y crudo invierno canadiense, que yo veo las fotos tuyas a veces con tantos abrigos encima, a veces revolcada en la propia nieve? ¿Cómo haces para coger la motivación para salir con ese frío?
No pensar. Mientras más piensas, menos ganas tienes de ir. Eso es, te pones los zapatos y sin reflexionar, abres la puerta, te congelas y sales para allá. Y algo que sí me ha ayudado más últimamente, número uno, es tener la ropa apropiada. Yo digo que es menos duro, no es que sea fácil, es menos duro correr en el invierno con la ropa apropiada. Y número dos, insisto, no correr solo. Tengo una amiga que es mi vecina y bueno, ella sí es corredora élite, pero como se embarazó y tuvo su bebé, bueno, pues evidentemente ha corrido más lento y entonces puedo correr con ella. Lo que me ha ayudado, que hay veces, por ejemplo, hay días que hay frío, si tenemos una cita, aunque haya menos 30, de hecho, cuando estaba embarazada yo le dije, yo voy a ser tu guardaespaldas, no puede ser que yo te deje resbalarte en el invierno con tu barriga ni nada, yo te voy a cuidar. Y salíamos a correr juntas. Cuando tienes una cita con alguien, no puedes inventar que sea menos 40. Tienes que ir porque no la puedes dejar correr sola, ¿ves? Exacto, y entonces eso sí. Me ha motivado. La ropa también, pero es duro. Es duro porque no puedes hacer los entrenamientos a la velocidad que quieres, porque correr en la nieve es como correr en la arena. Encima te resbalas. Hay veces hay hielo debajo de la nieve que no lo ves. Y tú pensando que vas a aterrizar, uf, y cuando vienes a ver... al piso como Pablito.
No, realmente no. Es un peligro y son cosas que realmente son impensables para mí. Yo no me imagino porque nunca he tenido esa experiencia. Y realmente es algo, ya por los cuentos que he escuchado, realmente no es algo que me atraiga mucho.
No, yo te digo, lo hago porque no me queda otra opción, porque tengo mi máquina de correr al interior, dentro de la casa. Pero, óyeme, qué largo. 1 kilómetro en la máquina es equivalente a 100 kilómetros afuera. Pero bueno, cuando hay veces, por ejemplo...
Cuando no hay más remedio, cuando está lloviendo, nevando, me imagino, ¿no?
Sí, no, pero, por ejemplo, hay veces que nieva o después puede que llueve un poquito y eso hace como una capa de hielo que realmente es como si fueras a hacer patinaje artístico. En ese caso es mejor quedarse adentro porque sí te puedes caer, e incluso en esta época hay gente que no sin correr, gente normal que sale de su casa, va a trabajar y se caen de espalda y tienen contusiones cerebrales de golpearse, hay gente que se lesiona, y en ese caso ya yo he tenido suficiente lesión, me parece que mejor prefiero quedarme adentro que ir a correr fuera. Pero lo hallo duro, con todo y la ropa que me ponga, nunca estoy bien. Hay quien me dice, necesitas más ropa, necesitas menos ropa. Yo he probado todas las variantes, igual tengo frío, yo nací en Cuba.
Me imagino. Dice, antes de seguir con la entrevista, quería solo traer así una pequeña historia, ¿no? sobre Boston, para quien no lo sepa, ¿no? Que fue lo que ocurrió en el año 1980, ¿no? Y fue aquel escándalo cuando la corredora Rosy Ruiz, con ascendencia cubana, o sea, es cubana.
¿De verdad?
Ganó. Sí, sí.
¡Oh, qué horror!
Sí, yo ahora mismo no recuerdo exactamente si es que los padres eran cubanos y ella nació ya en los Estados Unidos. Tengo que buscar, pero sí recuerdo que yo leí la historia ya hace algún tiempo, ¿no? Y que ella ganó Boston. No, y apareció de la nada así ya llegando a la meta y fue la ganadora, ¿no? Pero después los árbitros estuvieron ahí revisando bien las imágenes, los videos que había de la carrera, ¿no? Y se ve cómo ella también desapareció.
Cogió el metro.
Desapareció una parte de la carrera, después se descubrió que había sí cogido el metro y que de pronto ya se unió, se metió en el trayecto ya cuando faltaba una milla, 1 kilómetro y pico para llegar a la meta, ¿no? Y entonces ya llegó, cruzó la meta y ya la campeona llegó. Yo recuerdo que en alguna de las declaraciones que ella hizo, ¿no? Ella después ya reconoció que sí, que ella hizo trampa, pero que su idea nunca fue ser la ganadora, ¿no? Ella sencillamente ya quería meterse y ya terminé el maratón. Lo que pasa es que se adelantó demasiado, llegó y de pronto fue la primera, ¿no? Ella quería meterse en el tumulto, lo que pasa es que me imagino que con tantos corredores pasando no se dio cuenta que todavía no había pasado ¿cómo se llama? Las mujeres no había pasado ninguna. En aquella
sí,
época debe haber sido también un poco diferente, yo pienso, porque en esa época todavía no era como ahora actualmente que existen estos pelotones de élite, ¿no? Que casi siempre van encabezados por los atletas africanos. En esa época los atletas africanos todavía no participaban en esos eventos, ¿no? Nadie los había descubierto y los había puesto a correr allá. Así que me imagino que era casi que evidente, ¿no? Que un pelotón femenino no ha pasado, no sé cómo habrá sido, pero bueno. Es interesante y es una historia triste. Y vaya, uno dice, bueno, qué pena que la mujer además era cubana, ¿no? Una historia
Sí.
negativa en el maratón de Boston.
Y encima,
Entonces.
la verdadera ganadora que después recibió los honores en ese año
Ajá.
es una corredora quebecuas, es una quebeca que es de aquí de Montreal, lo que no vive ahora aquí en la zona. La
Wow.
señora es ahora masoterapeuta, se llama Jacqueline Garou y es una señora tan, pero tan fina. Ah, terrible. Yo recuerdo haber leído incluso entrevistas con Bill Rogers, el ganador de ese año, y lo leí en su libro también, The Marathon Man, que él incluso después dio como, ah, yo creo que hay hasta un video de Bill Rogers hablando de ese año que él dijo, cuando yo la vi fresca como una rosa, que no la habíamos visto en el circuito del running en ninguna parte, él se dijo, ¿quién es esta señora? Y que incluso le dio pena por Jacqueline Garou, que al fin y al cabo se había entrenado tan fuerte. Ella recibió los honores después, Jacqueline, pero no es lo mismo. Qué triste historia. Pero bueno, siempre hay sus
Ahora estaba,
tramposos,
ajá, estaba buscando por acá, veo que sí, que Rosy Ruiz nació en La Habana en el año
¿ah?
50, en el año 53. Ese A es porque con los habaneros, algún problema con los habaneros. Bueno, no, no vamos a entrar en esa
Vamos
discusión.
a guardar ese secreto entre nosotros los cubanos.
Ya. Bueno, ella nació en el año 53 en La Habana y en el año 62, con 8 años de edad, se fue para la
Okay.
Florida, ¿no?
Digamos que
Y
fue ella que desarrolló esa actitud.
bueno, tristemente ella ya falleció, falleció en el año 19,
Why?
recientemente, a la edad de 66 años. Entonces, volviendo a la entrevista, aunque bueno, realmente no nos hemos ido hasta ahora. Dice, yo recuerdo que tú antes también compartías alguna, siempre en tus historias, en Instagram, en las publicaciones, cosas que tenían que ver con la alimentación y te leías libros. ¿De quién era aquel libro? De una autora americana, creo. Era de Flanagan, ¿no? Era.
Ah, no, ah, o sea, depende. Yo tengo libros, sí, de Shalane Flanagan, sus
Yo
libros
recuerdo
de
que es uno que eran como
cocina.
4 palabras. Bueno, no sé,
Oh, I don't
yo sé que tú también, tú además de leer lo que tiene que ver ya con la parte de entrenamiento, rendimiento, también te interesa la parte de la alimentación. ¿Cómo tú haces, ¿no? Durante tu preparación para un maratón, ¿qué buscas? ¿Qué tipo de alimentos buscas para formar parte de tu dieta?
Ah, en general, fíjate que a veces como muchas cosas que comemos en Cuba igual, boniato no, porque nunca he sido muy fan del boniato, pero arroz sí como bastante,
Pero es
frijoles
bueno el
no,
boniato, porque mira que
sí.
yo me entambucho de boniato cuando sé que una carrera. Ese es mi carbohidrato por excelencia.
Sí, el problema del boniato es que es muy, es un carbohidrato de digestión lenta comparado a otros carbohidratos que pudiéramos usar que se digieren más rápido, ¿eh? Yo, por ejemplo, la harina es un buen carbohidrato que se digiere rápido, el arroz también, las papas.
Harina integral o
No,
harina normal.
no. Para que tú veas, eso depende. Hay ciclos en los que, por ejemplo, en la base no necesito, cuando yo no necesito energía disponible para correr rápido o para correr una larga distancia al momento, sí, por ejemplo, trato de comer cosas integrales, por ejemplo, arroz integral o quizás pastas integrales, esas cosas. Pero mi objetivo a la hora de consumir carbohidratos, hay quien lo En general, quien come carbohidrato integral lo quiere para una digestión lenta, para tener energía lenta. Yo no quiero eso. Yo quiero mis carbohidratos disponibles ahora, cuando yo necesito. Y en ese caso, sí, sí como mucho. Por ejemplo, yo solamente arroz blanco, papas, pasta blanca normal, porque yo no quiero los carbohidratos para que me den energía todo el día, yo la quiero ahora. Y por ejemplo, antes de correr, Gatorade, cosas así que, por ejemplo, sí, no me imagino, no sé si las habrán en Cuba, cuando yo vivía allá no las había. Pero al fin y al cabo, los mismos, la misma bebida Martin, que ha devenido súper famosa, la tengo y me entreno con ella. ¿Y quieres que te diga algo? Sabe como si estuvieras tomando agua, azúcar con agua con azúcar blanca. Increíble. Ajá. Increíble. Sí, yo
ahora,
sé que ellos
ahora, deben de decir, en Cuba venden,
es un complejo. Sí.
Ahora en Cuba hay una bebida que imagino que tiene la misma función que el Gatorade, ¿no? Que es el Tigón, creo que se llama. No recuerdo si en algún momento en el grupo se comentó, ¿no? Que el Tigón creo que pertenece a alguna otra marca que también fabrica cerveza. No sé si era la Budweiser o si era alguna otra. No sé, pero sé que sí. Claro, por supuesto que no existe la variedad que uno puede encontrar en otros lugares, ¿no? Como mismo, por ejemplo, también es muy difícil encontrar los geles de carbohidratos. Eso tiene que ser alguien que lo venda, que lo lleve de fuera, ¿no?
Pena. Pero para que tú veas, yo no entreno con mis geles todo el tiempo. Por ejemplo, una larga salida, quizás, o dos largas salidas, que voy a hacer como una simulación del día de la carrera. Si, por ejemplo, me levanto más temprano, desayuno y después me acuesto y doy unas vueltas por la casa y después salgo a correr, digamos, 2 horas más tarde, y ahí llevo mis geles, o por ejemplo escondo mis pomos con Gatorade en algunos puntos del recorrido que pienso hacer, y cuando paso, puff, agarro mi pomo de Gatorade, bebo lo que necesito, dejo mi pomo y sigo corriendo, y así los dejo escondidos porque no quiero que nadie me haga una mala jugada, qué sé yo, tú sabes, que la gente es loca.
No, lo bueno allá en Canadá es que lo metes en la nieve y cuando llegas está friecito, sabroso.
Horror, para que tú
yo aquí salgo a correr, entonces yo el pomo lo dejo haciendo hielo en la noche y le dejo un pedacito nada más para entonces echarle un poquitico de agua y que él vaya derritiendo, pero ya a la media hora, 40 minutos ya no queda hielo, ya es agua fresca. Ay, y a la hora es sopita lo que tomo.
Pero esos pomos, mis pomos yo los escondo y entreno con líquido así en verano. En invierno ahora nunca tomo nada, porque igual tú sales con un pomo en la mano y con el tiempo se congela y no lo puedes tomar. Así que no los puedo...
No había pensado en eso.
Yo me entreno con líquidos así más en verano. Pero si no, sí trato de comer más proteína. Yo no... En general, cuando hago muchos kilómetros por semana, lo que es mucho, a mi opinión, puede ser que sea poco para otra persona, hay veces que no tengo ni hambre. Y no como mucha ensalada. Hay gente que me dice, ay, porque la salud y los corredores están en salud, ustedes deben comer mucha ensalada. No puedo, porque si corres por la mañana y corres por la tarde y te comes la ensalada, no puedes, porque la ensalada toma mucho tiempo a digerirse y entonces vas a correr con el estómago lleno de ensalada. No puedo, ¿ves? Como arroz y esas cosas, ¿ves? Arroz, huevo, pollo, esas cosas. Un poco de proteína, la mayoría carbohidratos. Y no muchos lípidos, pero sí tengo una estrategia antes del día de las competencias, que son 10 días antes, empiezo a cortar. Es un protocolo que se probó hace un tiempo que era eficaz. Últimamente han habido otros estudios que han demostrado que no es tan eficaz, pero igual yo lo hago, no muy a la letra, pero trato. 10, o sea, son 13 días antes de la carrera. Los 10 más lejanos de la carrera empiezo a cortar tranquilamente, porque igual mi volumen de entrenamiento va bajando, empiezo a cortar poco a poco todos los carbohidratos y empiezo a comer más ensalada y más proteína. Ensalada y un huevo, ensalada y un pedazo de pollo, ensalada, lo que pueda conseguir de proteína o lo que me apetezca, y poco a poco, pero no arroz, no pastas, pan, ninguno, no. Y entonces, 3 o 4 días antes de la carrera, ahí es que hago la sobrecarga de carbohidratos. reduzco lo más que puedo las proteínas y las grasas, y entonces como lo más que puedo carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. Hay días que es arroz con arroz, con arroz, con dulce de arroz, con leche de arroz, como cuando estaba en el pre, que era dulce de arroz, con sopa de arroz, con arroz, y encima en Gatorade, hasta allá, y así, porque el principio es que cuando baja el cuerpo, cuando lo privas de tanto carbohidrato y le vuelves a integrar los carbohidratos, va a absorber al máximo y va a guardar todos los carbohidratos, los glúcidos en el hígado.
Sí. Y realmente existen diversas, no voy a decir teorías, ¿no? Porque hay cosas, bueno, también que se han demostrado, ¿no? Cómo funciona con distintos atletas, corredores de larga distancia, a algunos les funciona de una manera y de otra, ¿no? Entonces siempre habrá los que son, que van en contra de los carbohidratos, los que están a favor, los que quitan todas las proteínas, pero bueno. Pero es interesante, ¿no? Saber qué es lo que a ti te funciona. Déjame, ya quedan pocas preguntas, pero ya fueron dejando por acá en la publicación algunas preguntas para hacer.
Okay.
Antonio Jesús Otaño, que él vive en Matanzas, él está preguntando, me dijo que te preguntara por Heartbreak Hill, la colina famosa de Boston.
Ah, bueno.
Algo que tengas que decirnos de esa colina.
La Heartbreak Hill es dura, pero no es tan grande. Lo que pasa es que está situada al 32 al kilómetro 32. Cuando tú llegas allí ya estás cansado y encima es una loma medianita y es larga.
Oye, que no chocaste con el muro, chocaste con la colina.
Sí, señor, ahí llegas. Y las dos veces que la corrí la hallé bastante dura. La segunda recuerdo que me dio hasta vergüenza y me dije, aquí no puedes abandonar, porque habían bomberos que la estaban corriendo y militares que la estaban corriendo y subiéndola con botas, con el uniforme del ejército. Incluso había personas que habían perdido, por ejemplo, una pierna en el atentado de Boston del 2013 y tenían una prótesis. Y yo me dije, si ellos pueden subirla, tú puedes subirla también. Pero así.
Ya, entonces por acá también Jorge Pérez Bárcena, que está en Montevideo, él corrió una media maratón por allá, la Corre Montevideo, también dejó una pregunta. Es una pregunta que a mí realmente no me gusta hacer mucho, ¿no? Así que tú la respondes ahí más o menos como quieras, ¿no? Él está preguntando si tienes algún objetivo de tiempo para este año. Entonces ahí tú, si quieres, puedes decir.
Sí. Tengo, para Boston no tengo objetivos de tiempo. Me dije que si puedo terminar en 3 horas 30, no va a estar muy malo. Pero si termino más largo que eso, igual voy a estar contenta. Lo importante va a ser terminarlo. Ahora, en el invierno o en el otoño, quisiera correr 3 horas y 9 minutos este año. Mi amiga, que es la corredora élite, ella me ha dicho que puedo quizás correr 3 horas y 5 minutos, quizás 2 horas y 59, un poquito menos de 3 horas, pero no ahora, ¿ves? 2 horas y 59 quizás de aquí a unos 3-4 años, pero en este otoño quisiera correr 3 horas y 9 minutos. Hay que ser paciente
para ese
y soñar.
Todavía sí. Sí, siempre para ese objetivo sí, todavía no has decidido cuál carrera, ¿no? Estabas hablando que no sabes si Chicago, Berlín o ahí mismo en Canadá piensas correr.
No, este año para el 309 quisiera intentarlo en el mismo que corrí el año pasado, le Marathon du Petit Train du Nord, porque
me acuerdo de ese. Ahí fue donde conseguiste el índice para esta de Boston, ¿no?
Sí, ahí fue donde corríme 3 horas y 18 minutos y ahí es donde quiero correr las 3 horas 09. Mi esposo practica windsurf y entonces un maratón de primavera como Boston, y entonces las vacaciones de windsurf, y cuando vienes a ver, viajar toma dinero también y uno tiene que ajustarse, y el trabajo. Aunque me dije, vamos a intentarlo aquí, y quizás el año que viene Chicago o Berlín.
Y recuerdo ese maratón, una foto muy linda ahí de ese escenario, ¿no? Ahí entre ese camino rodeado de árboles, y además, y si es en la época, si es en el otoño, entonces se ve así todo dorado, esos colores lindos del otoño por allá, ¿no?
Mucho.
Giselle, no te había preguntado que también tú eres una súper conocedora de tenis.
Oh. Solo sé que nada, sí.
Dime, ¿cuál es tu tenis preferido durante los entrenamientos y cuál es el que piensas usar en Boston?
Bueno, para los entrenamientos me gusta usar tenis que me den bastante apoyo, soporte, porque igual no tengo acceso, por ejemplo, a correr en tierra o en montaña, siempre sobre el asfalto, que es bien duro, tan duro para el cuerpo. Igual cuando tengo que hacer 130, 140, 150 kilómetros a la semana en asfalto, es bien duro. Entonces me busco tenis bien gordos, me gustan New Balance, los 10.000, 10.080, la versión 12, me gusta mucho New Balance porque es bien, tiene mucha esponja. Eso me gusta mucho. Si no, los Saucony Endorphin Speed me gustan mucho porque son como límite entre hacer carrera. Son tan ligeros y tienen un pequeño spring, como un impulso, que me gustan bastante.
Ellos y tienen para... la placa de ese no es de carbono, sino que es de plástico.
Es una nylon. Una fibra de nylon, el Saucony Endorphin Speed, y no son tan caros, y yo hago que me duran, porque hay veces que teniendo que cambiar los zapatos a cada 600 kilómetros, a veces señor, no, tengo que tratar de economizar.
Los míos duran 1500 kilómetros mínimo. ¿Qué te iba a decir, Michel? Ahora que hablaste de Saucony, porque ahorita mismo en el grupo Alex Hofer estaba preguntando, ¿no?, por modelos de Saucony. ¿Sabes así de algún otro modelo de Saucony que sea interesante para usarlo así en los entrenamientos diarios y que no sea de los muy caros? Por ejemplo, me dijiste el Speed, pero en algún modo.
Sí, los Endorphin Speed son más caros, pero si no, ellos tienen un modelo que se llama Saucony Guide. Guide no es tan caro y es bueno. Y es bueno y da bastante estabilidad. Y bien, y coge mucho kilómetro, ¿ah? Le puedes meter muchos kilómetros, sí. Ese me gusta bastante. Y bueno, para carrera, como tal, sí, por supuesto, los Nike Next Percent, que por supuesto, con eso sí se vuela. Es impresionante porque la primera vez que me los puse es como si tuvieras algo en el zapato que te hiciera como brincar y yo estaba, oh my God, ¿qué es esto?
Sí, y además de eso, tú sientes ese impulso. Bueno, yo nunca he probado eso. Ningún modelo de Nike con placa, ¿no? Pero sí he tenido la oportunidad de probar los Saucony y los Endorphin Pro. Y realmente uno siente así que te impulsan un poco, ¿no? Y entonces al final uno termina haciendo una velocidad más rápida y cuando mira el reloj, por ejemplo, la frecuencia cardíaca no sube tanto. Uno ve que no está haciendo tanto esfuerzo. Entonces, si uno hace ese esfuerzo extra para llegar, por ejemplo, a esos límites que uno llegaría usando otros tenis, realmente alcanza velocidades que son difíciles de alcanzar usando otros tenis. Por eso yo a la gente le digo, créeme, es como si fuese un doping tecnológico, lo que pasa es que, bueno, es permitido, y son los tenis de ahora, es la tecnología más actual y que es posible usarla. No es que uno esté haciendo trampa, sencillamente.
No.
La tecnología evoluciona. En las olimpiadas de antes, tú ves que los atletas corrían en la pista y eran con unos zapatos que parecían mocasines. Y ya después se fueron adaptando y fueron subiendo otras cosas. Y así mismo, todo el calzado evoluciona.
Sí, es un objeto de una controversia, como con todo. Hay sus detractores y sus defensores. Solamente escoger... cada cual decide qué hace, ¿eh? Bueno, yo me dije, bueno, pues, yo los voy a adoptar. ¿Por qué no? Porque al final los que están ganando y los que están haciendo tremendas marcas lo tienen. Entonces, si no lo utilizo, estoy decidiendo tener una desventaja. ¿Por qué voy a decir tener una desventaja si puedo decidir tener una ventaja igual?
Exacto.
Ese es mi punto, pero bueno, esa es mi opinión, que no significa que sea la correcta.
Claro. Entonces, ¿tienes pensado entonces en Boston correr con los Vaporfly Next Percent?
Sí.
Estos son los que más se usan. Por cierto, uh-huh. Ese es el modelo que también cuando hicieron las Alpha Fly, se supone que era pensado en el modelo para Kipchoge, ¿no? Esas son uh-huh. las que más él usa, ¿no? Y las Netflix y la Vaporfly serían las de Bekele, ¿no? Él decía que no consiguió adaptarse a las Alpha Fly. Que por cierto, Bekele anunció ahora que no iba a ir a Boston.
Sí, eso
la
vi.
La figura más esperada y dijo que no va.
Qué lástima.
Qué cosa, ¿no?
Porque yo me dije, ay, Dios mío, si pudiera quizás verlo en la expo y hacerme una foto, ¿te imaginas?
Sí, yo imagino. No, y yo igual, aunque no lo viera, solamente decir, uh-huh. bueno, yo corrí con Bekele. O sea, en los resultados aparece ahí, cuando veo la lista de resultados, Bekele está ahí entre los cinco primeros y yo estoy por allá abajo. Exacto, no, eso realmente es
cuando yo comencé a correr, ya ve que le terminó hace rato. Ay, Dios.
Entonces, Gise, para ir cerrando, me gustaría uh-huh. hacerte así algunas preguntitas más directas. ¿Qué consejos tú le dirías? No podían faltar para alguien que va a enfrentarse a su primera maratón. O quizás que tú le dirías a esa persona que no ha pensado. Son cosas distintas. Lo primero es, ¿qué tú le dirías a aquella persona que por su cabeza no ha pasado correr nunca una maratón, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué te atrae? ¿Qué tú piensas que a esa persona también le pudiera atraer?
Yo pienso que el maratón es una prueba de cuánto somos capaces de hacer, de cuánto somos capaces de lograr. Que a veces pensamos que no somos capaces de algo y al fin y al cabo lo intentamos y nos damos cuenta que sí, que somos capaces de más de lo que nosotros imaginamos. El maratón, es una prueba que necesita de tanto pequeño detalle por aquí, por allá. Te enamora, yo digo que te enamora, porque no es solamente, sí, correr un 5 kilómetros, yo les tengo tremendo miedo, porque cómo duelen los 5 kilómetros rápido, sí, bien corridos.
Sin quitarle horror. Mérito a cada una de esas distancias, porque sí, realmente son durísimas también.
De hecho, no hago más 5 kilómetros y 10 kilómetros, porque me da miedo sufrir tanto, porque me duele. Me digo, Dios mío, voy a hacer un... me va a dar una cosa antes de llegar a la meta. El maratón, quizás no lo corras así tan rápido como un 5 o un 10, pero necesita hacer importancia a lo que comiste, a la temperatura del cuerpo, a la rapidez a la que comenzaste, a la que terminaste, toda la parte del lado mental del maratón es lo que me atrae y es lo que pienso que puede atraer a cualquier otro corredor.
Qué bien. Dice Randy que el maratón es el maratón, ¿no? Tal como dijo Gebrselassie. Y entonces, ya con tu experiencia, por cierto, ¿recuerdas que cuántas maratones ya tú has corrido? ¿Tienes ese número en la cabeza?
Ottawa una vez, Le Petit Train du Nord, Toronto una vez, Montreal dos veces, Boston tres veces, 5, 6, 7... 8 maratones.
8, qué bien.
Y uno que hice solo, 9, porque antes de hacer mi primer maratón me dije, tengo que correr la distancia, aunque sea aquí en mi barrio, ¿eh? No vaya a ser que nadie sabe, ¿eh? Solamente para probar, y bueno.
Pero tanta literatura que leíste y no confiaste en los autores en decir que no, que
no,
el maratón era ese día, tú dijiste,
no, yo tenía que probar antes. De hecho, me dije, voy a correr 43, vaya, por si las moscas.
Dice, y entonces, ¿qué para las personas que ya se están preparando para su maratón, que tú crees que no puede faltar? Yo mismo, por ejemplo, yo estoy en medio de una preparación, pienso correr en junio la maratón, uh-huh. Hay otros corredores que también este año posiblemente lo corran, ¿no? Quienes están en Cuba, en el Maravana, quienes están en otros uh-huh. lugares también puede ser que estén pensando en un maratón. ¿Qué, uh-huh. ¿qué a ti nunca te falta en la preparación y tú crees que puede sernos útil?
Volumen, siempre digo volumen, porque una vez uno puede intentar en el entrenamiento, dices a veces, bueno, corrí 30 kilómetros a una velocidad decente, sí, oh, me fue bien, los intervalos, bla, bla, bla. Pero el hecho de correr, el maratón es correr con las piernas cansadas. Y el hecho de correr con las piernas cansadas y aprender a correr con las piernas cansadas, yo hallo que es, al menos a mí, en mi opinión, lo que me ha ayudado. De cuando llegas a ese 32 kilómetros, a ese 35, que dices, ah, estoy tan cansada. El hecho de que tu cuerpo sepa correr cansado ayuda. Y hay veces que mismo en Strava, la gente mira que si corriste más lento. Y entonces, quizás alguien que corra menos kilómetros que tú, pero más rápido, tú dices, ah, esa persona es más rápida. Pero la gente olvida que cuando tú acumulas y acumulas y acumulas cansancio, eres capaz, cuando vas a estar descansado, de correr mucho más rápido. Y pienso que eso es lo, quizás pudiera ayudar a otras personas como me ha ayudado a mí, hacer más volumen, cogerla suave, porque cuando haces volumen, no se, como dicen los africanos, no se puede perseguir dos conejos al mismo tiempo, o rapidez, o volumen y paciencia. Todo el mundo no es igual. Fisiológicamente no somos iguales. A mí me ha funcionado el volumen. Eso es lo que yo pienso que puede ayudar a otras personas.
Seguro que sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, los volúmenes míos no se acercan a los tuyos ni.
Pienso que tú eres diferente.
No, pero por ejemplo, te iba a comentar, por ejemplo, yo lo más que he corrido ha sido recientemente, una semana, 70 kilómetros más o menos, ¿no? Y he podido correr hasta unos 65 por ahí normalmente. Pero sí estoy muy de acuerdo también, estoy de acuerdo con todo, ¿no? Que realmente yo he sentido que yo he mejorado en la medida en la que he llegado a esos volúmenes. Pero también con el hecho ese de correr, aprender a correr cansado. Porque, por ejemplo, el año pasado yo comencé a entrenar en los planes míos. Yo generalmente hacía los sábados, tenía un entrenamiento de intensidad. Tenía intervalos, tenía fartlek y al día siguiente tenía una tirada larga, que sí, que es para correr suave, pero igual uno venía con el cansancio todavía de los músculos del día anterior. Y realmente se sentía muy bien esa tirada larga. Yo no sentía así un cansancio tremendo, porque era una carrera así más para disfrutar. Y vi los beneficios, ¿no? Cuando después vi los resultados que fui alcanzando en las pruebas a las que me enfrenté, y por eso es que también ahora este año estoy aplicando esa misma metodología, pensando en mejorar también en la maratón. Así que, de verdad, muchísimas gracias por tus consejos y seguro que le van a servir.
Un placer.
A todos. Para mí realmente, bueno, ha sido un placer tremendo conversar así tanto tiempo contigo, ¿no?
El placer ahora es
mirando,
mío.
Mirando la hora, llevamos más de una hora conversando y a mí realmente me ha parecido muy poco. Sé que me quedan preguntas y cosas para conversar en algún otro momento, así que seguro que espero que más adelante puedas volver a participar en el podcast. Te deseo realmente muchísimos éxitos en Boston. Yo por eso te quise invitar al menos una semana antes, ¿no? Justo el día antes, porque sé que ibas a estar vuelta loca ahí con la preparación. Sé lo que es eso, además. Y el día antes generalmente uno tiene que relajar, desconectarse de todas las redes sociales, olvidarse, disfrutar el momento para llegar bien, bien relajado. Pero dije, bueno, una semana antes seguro que Giselle quizás acepta.
Y todavía no estoy neurótica, todavía no estoy neurótica. Todavía puedo coordinar las ideas. Y a partir del viernes que viene ya va a ser con.
Ah, por cierto, ahora que dijiste lo del viernes, se me había olvidado, ¿no? Mencionar acá, además de Giselle, que yo tenga conocimiento, también va a estar participando en la maratón otro Cuban runner, Raidel Guerrero, que vive en Miami. Él allá también trabaja como que de entrenador también, y tiene un grupo de personas, ¿no? El Go Run Miami, y van para allá, para Boston el día viernes a correr juntos, ¿no? Y realmente es bueno eso. Y también mencionar, ¿no?, que íbamos a contar con la participación de Miguel Sierra, otro cubano que también vive en Canadá, en Toronto, que no va a participar este año en Boston, pero él ya ha participado en dos ediciones sí. anteriores y tiene muchas historias que contar. Realmente sí. él iba a estar acá, pero bueno, a última hora se le presentó problema y no iba a poder estar, pero me dijo, oye, pero sí, pero me avisas que yo quiero estar en el próximo y realmente uh-huh. espero tenerlo por acá.
Esa es otra de las cosas buenas de este grupo, haber conocido a Miguel, que lo primero, bueno, pues nos hicimos amigos en Strava por el grupo de Cuban Runners, y después él tiene amigos aquí en esta zona, en Montreal, y vino aquí hasta mi casa y corrimos juntos en mi zona, y ¿quién lo diría?
Así mismo. Dice, para cerrar, pues, yes. dice Randy, puso aquí en el grupo, que ya, que cuando te pongas neurótica, así, cuando te la dice que te... Que estudies griego para que te calmes.
Oh, eso pone más a uno neurótico todavía.
Ya, eso es ahí una broma entre filólogos.
Sí, señor.
Entonces, nuevamente, muchas gracias por participar, Gise. Me encantó realmente conversar contigo.
Es para mí, bueno, un placer.
Buenas noches y buenas tardes ahí para todos. Y gracias por participar a todos los que están aquí en vivo y a todos los que nos van a escuchar después cuando publiquemos el podcast en el resto de las plataformas. Recuerden que va a aparecer en las principales plataformas, en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, iVoox, y ya veremos en todos los demás que después puedan aparecer. Entonces,
así mismo.
Nos vemos.
Gracias
nos
a todos.
Vemos ya. Nos vemos hasta la próxima semana y ya veremos de qué se va a tratar en su momento. Chao, chao. Chao.